Power Moment con Paula Lamas.
Traído a ustedes por
Héctor Quiroga, abogado inmigrante para los emigrantes. Me puedes hablar al 509-380-9091.
En el episodio de hoy de Power Moment.
Llegó un momento de la vida en que me hice esa pregunta. ¿Será que el problema soy yo? Y me imagino que hay muchas personas que se están haciendo esa pregunta en este momento. Creo que también llegó un momento en donde descubrí que parte del problema sí era yo. Y luego parte del problema era que mi elección no era la correcta. Dios mío, siempre digo que mis 5 amigas solteras a las que daba consejos sobre cómo conocer buenos caballeros se multiplicó. Y es muy gratificante poder ayudarles a que, si de verdad anhelan tener su propia familia, poderles ayudar a ellos. Pero tú tienes que poner de tu parte. El amor no te va a golpear la puerta y te va a llegar en ese momento.
Me casé a los 44 años en la iglesia y contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico.
Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
En los Estados Unidos existen 19 millones de personas solteras, según el Instituto Nacional de Estadísticas, es decir, sin parejas. Y se estima que existe a nivel mundial un total de 370 millones de usuarios activos en las aplicaciones o páginas de servicio de citas en Internet, de acuerdo con Statista. Muchos están tratando de buscar el amor, pero no todos lo encuentran. Para hablarnos sobre la resiliencia de esa etapa cuando se está sin pareja, hablamos con la fundadora de Bendita Soltería, Alexis Murray, quien es experta consejera y también periodista, publicista con máster en comunicación. Ella, en carne propia, ha pasado por todas las etapas de la soltería, casándose finalmente a los 44 años. Alexis se describe como una matchmaker o casamentera, que ha noviado y casado a varias parejas. En muchas ocasiones se preguntó si tenía algún defecto o problema, pero finalmente entendió que la soltería era un momento de su vida y por eso ayuda hoy por hoy a las solteras que se quieren casar. Alexis habla de dating en español, un tema que en la mayoría de los países latinoamericanos no se habla tan abiertamente. Acompáñenos a disfrutar de este Power Moment.
Alexis, bienvenida a Power Moment. Estoy feliz de tenerte en el programa. Eres una periodista aguerrida y una colega que de repente dejas esta profesión y te conviertes prácticamente en casamentera, en una matchmaker profesional. ¿Cómo fue este proceso?
Mi querida Paula, qué gusto estar por acá en tu programa. Mira, básicamente yo siempre fui una casamentera. Siempre tuve complejo de Cupido, complejo de Hitch, y siempre me gustaba unir a mis amigos con mis amigas. Entonces lo que hago ahora es que hago lo mismo, pero simplemente ya lo hago abierto al mundo. Es decir, que doy consejos, especialmente me especializo en las mujeres solteras. Sin embargo, también hay muchos hombres que siguen la comunidad de Bendita Soltería en Instagram. Pero me enfoco en ellas, me enfoco en las mujeres solteras que desean conocer y conectar con hombres que compartan su misma fe. Eso es un pequeño detalle, porque yo soy católica, sin embargo, me siguen chicas de diversos países y de diferentes religiones también. Porque básicamente lo que tratan es conocer y conectar con hombres que de cierta manera comparten sus mismos ideales y su misma fe.
Es bien interesante porque tú dices que siempre estuviste conectando a tus amigos y a tus amigas con pareja, pero tú permaneciste mucho tiempo soltera.
Sabes que sí, mira que me casé a los 44 años en la iglesia y contra todo pronóstico, contra todo pronóstico. Porque mira, tú sabes que en la sociedad latinoamericana, cuando ya pasas de cierta edad, a los 25, a los 30, es como que ya todo el mundo se casó.
Entonces se te pasó el arroz.
Por supuesto, se te pasó el tren, el arroz, se te pasó todo, ¿no? Y resulta que las mujeres de nuestra generación nos han criado para estudiar y llegar a cierto nivel profesional y alcanzar ciertas metas personales y profesionales. El tema es que después de cierta edad nos damos cuenta y decimos, oh, ¿qué pasó aquí? Y los caballeros a nuestro alrededor están casados. Esa es una realidad. Entonces, en ese momento ya algunas amigas mías me habían dicho, ¿qué tal si tratas de conocer a alguien de manera online? Yo la verdad es que soy una persona old school.
Antes de que continúes, hay que decir que si bien eras una persona que has pasado mucho tiempo soltera, nunca te faltaron citas, ¿o sí?
Sabes que nunca me faltaron citas porque como yo siempre ayudaba a mis amigas,
Es decir, les ayudaba a que se noviaran, ellas en reciprocidad o en agradecimiento, por decir así, ellas me presentaban al hermano, al primo, al cuñado, al jefe, al vecino, me presentaban a todo el mundo. Entonces, yo nunca tuve problemas realmente de citas, sino que más bien en ese proceso de conocer gente, entendí el mundo del dating. Claro, nunca me imaginé que años más tarde, esta experiencia, conociendo gente de tantas partes, de tantas culturas y costumbres, me servirían para poder ayudar a otras personas a conectar con hombres en otras partes del mundo.
A ver, pero hay algo muy importante que hay que resaltar, porque aquellas personas que estén conectadas con nosotras en este momento, hay muchas de repente que se van a sentir identificadas. Si bien hay muchas personas que no tienen problema de socializar, hay otros que son introvertidos. Pero los que son, digamos, extrovertidos y que pueden socializar fácilmente, inclusive tienen problemas para finalmente estar con una pareja. ¿Cuál es la situación? O de repente, porque es que no existe una guía, o hasta ahora yo no he visto ninguna guía que te diga A, B, C, D para una cita y para poder, como dicen las abuelitas y las tías, atrapar un hombre, porque es que tampoco creo que se atrapa una persona. Eso tampoco lo creo.
Eso es muy cierto. No, no lo atrapas, porque en realidad, a ver, mire, si, digamos que vamos primero por lo primero. Lo primero es entender qué es el dating. Entonces, una cosa es decir el dating whatever, por decir así, es decir, el dating que simplemente lo que busca es que tú salgas con alguien o te pongas de novia por ponerte de novia. Es un error, porque esto no se trata de que simplemente te pongas de novia por estar de novia. Ya. Se trata de que tengas un buen dating, es decir, que en ese proceso salgas con personas que, digamos, que cumplirían tus expectativas. Y si es así, ok, avanzas en esa relación, avanzas en esa amistad. Caso contrario, te das cuenta de que esa persona no es la persona con la que te gustaría continuar una amistad y ya no sigues saliendo con esa persona. Llegó un momento de la vida en que me hice esa pregunta. ¿Será que el problema soy yo? Y me imagino que hay muchas personas que se están haciendo esa pregunta en este momento. Creo que también llegó un momento en donde descubrí que parte del problema sí era yo. Y luego parte del problema era que mi elección no era la correcta. Terminaba eligiendo a las personas que cumplían los mismos parámetros. Digamos que terminaba eligiendo al mismo caballero y quería un resultado distinto.
Ok, ¿y eso por qué ocurre? ¿Por qué muchas personas hacen y cometen ese mismo error? ¿Por qué eliges el mismo patrón?
Tú sabes que has escuchado, no sé si en algún momento de tu vida, cuando eras más chiquita, alguien te dijo que debías elaborar la famosa lista de las características de cómo quisieras a esa persona, ¿no? Entonces uno empieza, bueno, quiero un hombre bueno, obvio, todas queremos un hombre bueno, trabajador, honesto, responsable, y empiezas a decir todas las características. En mi caso, a mí me gusta bailar, yo incluí en mi lista a una persona que le gustaba bailar. Me gusta leer, yo incluía eso. Yo amo viajar, yo tengo alma de mochilera. Entonces todo eso estaba en la lista, ¿no? Y al final yo ponía una persona que creyera en Dios, yo soy una creyente, y una persona que sea coherente. Mira cómo en esta lista, ¿qué hice? Empecé que las primeras características eran características del mundo, por decir así. Ya, y las dos más importantes. A mí, ahora, a mis 48 años, las puse al final. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba a conocer hombres que cumplían con todas las primeras 15 o 20 características y me olvidaba de las dos últimas. Yo quería una persona creyente y quería una persona coherente, coherente con sus acciones. Entonces, resulta, ¿de qué me servía terminar eligiendo una persona que le gustara leer, viajar y que sea un profesional? Si esa persona no tenía mis mismos valores o si esa persona no era coherente con sus acciones. Entonces, allí es donde, ¿quién se estaba equivocando? Él o yo. Yo me estaba equivocando. Entonces, ese es uno de los errores que la mayor parte de las mujeres solteras terminamos cometiendo. O sea, si hablo a nivel de los dos sexos, hombres y mujeres, los dos terminamos cometiendo. Ahorita recuerdo un caso, tengo un amigo que él, sí, un día recuerdo que me preguntó, ¿por qué siempre me aparecen mujeres, madres solteras? Entonces yo le pregunto, ¿tú quieres ser padre? Y me dice, sí, ok. ¿Tú quieres tener tus propios hijos? Y me dice, sí, pero también me gustan los chicos con una madre soltera. Ok, le digo, entonces ahí está tu respuesta. Entonces, al final te conoció una mujer preciosa, una madre soltera, se quedó con ella, se casó con ella, pero él tuvo que al final entender la razón de su situación. Entonces, no es que a él le aparecían madres solteras, es que él, sin darse cuenta, él las buscaba.
Digamos que la psicología influye muchísimo en el estado civil de una persona. Entonces, si estás soltero, si estás casado, si estás divorciado, todo tiene que ver en parte de cómo estás psicológicamente. Ahora, una vez que te das cuenta, digamos que el mundo del dating y las citas es todo un arte, que esto es otra cosa, y más en estos tiempos de tecnología. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a las personas en este momento que estén solteras, independientemente del sexo o género que se identifiquen, a que, pues mira, si tienen esperanzas y si pueden encontrar a alguien? ¿Cómo podrían ellos primero corregirse si hay algo que corregir a nivel psicológico o de comportamiento, de patrón o de los pasos que tiene que dar o lo que puede decir o no durante una cita? ¿Qué podemos hacer para ayudar?
Yo soy la fundadora de una comunidad que se llama Bendita Soltería y resulta que en esta comunidad lo que queremos es que las chicas se lleven dos cosas importantes. La una, que la conquista es mutua. La conquista dejó de ser lo que nosotros veíamos en las películas de Hollywood. Ahora, eso no significa que nosotras como mujeres debamos ser las que invitamos a la cena, abrimos la puerta. No, hay cosas y cosas, hay papeles y papeles. Ya. Sin embargo, la conquista es mutua. Atrás quedaron aquella época en la que yo tenía que quizás fingir que alguien no me gustara para ver si le llamaba su atención. Eso es inmadurez. No, una mujer inteligente tiene la capacidad de entablar conversaciones inteligentes. Entonces, eso parece que por alguna razón, Paula, nos hemos olvidado. Estamos esperando que el hombre haga todo, todo, que él nos sonría, que él nos pide el teléfono, que él nos invite a comer, que nos abra la puerta, que él nos pague la cuenta, que él nos escribe el mensaje.
Pero también hay una parte de esa dicotomía o ese choque, digamos de alguna forma, por el mismo feminismo que se ha levantado, y no estoy en contra de las feministas, pero hay diferentes tipos de feministas, digamos así, que dice, yo puedo abrirme la puerta, ahí está Miley Cyrus, yo me puedo comprar mis flores, Bad Bunny decía, estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Entonces, hay quien dice que está feliz estando sola. Pero hay quien quiere dar ese paso y de repente si un hombre le abre la puerta, se molesta. Y te digo más porque tengo un amigo que le pasó. Fue a ser caballero y me dice que la chica en cuestión le hizo prácticamente una escena y no se montó en el carro, se dio la vuelta y se fue.
Wow. Yo creería que hay de todo. En mi caso, como dating advisor, como una consejera de citas, yo creería que yo le hablo directamente a la mujer soltera que anhela casarse. Ya, no puedo intentar convencer a la mujer soltera que se siente feliz como está, lo cual es cierto. Ojo, eso no significa que si tú anhelas casarte, tengas que simplemente esperar un novio. No, tú tienes que
Pero
aprender
yo digo que
a ser feliz
eso también
soltera.
ha complicado el mercado, ¿no?
Sí, es verdad, pero el tema es que conozco un montón de gente que el 14 de febrero dicen que están completamente felices a estar solteras, pero cuando tú sales con ellas a tomarte un vinito y de repente te pasas de vinito, terminan llorando y diciendo que anhelan tanto tener una persona a su lado. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Se están mintiendo ellas mismas? Entonces, yo no estoy tan segura que tantas mujeres solteras que dicen estar felices, solteras, lo están. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis en este tema. Lo primero que les digo es que sí, la conquista es mutua, es verdad, pero durante ese proceso tienes que aprender a estar feliz soltera contigo mismo, porque es imposible que tú puedas llegar dañada, traumada, infeliz a una nueva relación, porque la vas a estropear la nueva relación sentimental que vas a tener. Entonces tú necesitas pasar por un proceso donde tú aprendas a ser feliz estando soltera. Y cuando tú te sientas como tal y te sientas en paz contigo mismo, tú podrás tener la capacidad de conocer a una nueva persona y poder aportar a la relación. Caso contrario, vas a estar como un vaso vacío, esperando que te llenen.
Es que acabas de darle al clavo. Considero que es importantísimo que la gente tenga eso en mente. No se necesita a una persona para estar completa. Se necesita, si es que quieres, a una persona para compartir, que es completamente diferente. Si
Correcto.
quieres compartir lo que tienes, si quieres compartir tu vida, tus sentimientos, todo, tu inteligencia, tu espiritualidad, pues ahí es cuando la persona ideal existe o no, o hay que aceptar lo que llegue, te pregunto.
Vaya, no, yo no recuerdo que me hayan hecho esa pregunta antes. Hay que aceptar lo que llegue, pero al mismo tiempo no hay que aceptar lo que llegue. Tú tienes un libre albedrío, como tal. Tienes que usarlo con sabiduría. Entonces, a veces escucho muchas veces, como te mencionaba, personas creyentes que dicen, es que el de arriba me puso a esa persona en mi camino. No, yo no creo eso. Tú lo elegiste. Nadie te dijo, esta persona es que tienes que casarte con esta persona porque él es. Nadie te lo está diciendo. Eso es un tema de decisión propia. Nosotros tenemos libre albedrío y el problema es que no lo usamos con sabiduría. Entonces, ahora, a la pregunta de que me tengo que conformar con lo que me llegue, mi respuesta muy personal es no. Entonces, ahora, lo que nosotros sí tenemos que hacer es abrir el abanico de posibilidades. Y
¿Y
eso es
cómo
lo que
hacemos eso?
resulta que, en mi caso, voy contando esto, te voy respondiendo, contando un poquito de mi historia personal. Cuando yo ya cumplí los 30 años, yo creería que solamente en mi grupo de amigas quedábamos dos personas solteras. Nadie más. Todos los demás se casaron. Entonces, al principio, claro, fue muy chévere durante de los 20 a los 30 años ir cada fin de semana a una fiesta, a una boda, a un baile, ¿ya? Y luego, ¿qué quedaba para mí? Entonces, en ese momento, ¿qué tuve que hacer? Abrir el abanico. Tuve que empezar a renovar mis amistades. Si bien es cierto, con mis amigos casados siempre terminábamos haciendo karaoke, reuniones sociales, en fin, ya no era lo mismo, su realidad había cambiado. Se habían convertido en esposos y luego en padres. Entonces, mientras ellos hablaban de la educación de sus hijos, yo todavía seguía hablando de la última maestría que quería tomar o del último viaje que quería hacer o a dónde me iba a ir y con quién me iba a ir en el feriado de viaje. Entonces nuestras conversaciones ya no eran las mismas. Por lo consiguiente, lo que decidí en aquella época hacer fue regresé a la universidad. Terminé una carrera que tenía, después de eso me metí a otros grupos, me metí a grupo para natación, al otro gimnasio, es decir, amplié mi círculo de amistad y eso me permitió encontrarme con otras personas solteras, hombres y mujeres. No sé, no simplemente esto se trata de conocer más hombres solteros, no, es hombres y mujeres. Es poder ampliar el abanico de posibilidades y sentirte que no estás sola. Y sentirte que tienes una manera de disfrutar de tu soltería con otras personas solteras y ser feliz así. Y luego, en medio de ese proceso, obviamente, tener una puerta un poquito entreabierta. Y si de repente por allí aparece la posibilidad de conocer una persona nueva, bienvenido sea, perfecto. Mi puerta nunca estuvo cerrada, pero ya no estaba una puerta completamente abierta, como ansiosa, desesperada. Porque, ¿sabes qué algo, Paula? Cuando una persona está muy ansiosa por conocer a alguien, se percibe, se huele. Aunque ellos digan que no, es así, se percibe, es como que está en el aire. Y los hombres especialmente lo pueden percibir, pero cuando ellos pueden sentir cuando tú realmente estás feliz, estás bien contigo, eso no significa que no te interesa conocer a alguien. Entonces allí eso también se percibe. La seguridad en ti misma y cuando estás en paz, señoritas, señores, eso es algo que se percibe.
¿Pero es cierto o no que los hombres le dan miedo a las mujeres independientes hoy por hoy?
Sí y no. Sí, hay un libro hace algún tiempo, tuve la oportunidad de entrevistar a una escritora, actriz colombiana, que había escrito un libro que se llama Los caballeros las prefieren brutas. No sé si alguna vez habrás escuchado ese libro. El título un poco sugerente, ¿no? Entonces la primera pregunta fue, la primera pregunta que le hice a Isabela Santo Domingo fue, ¿en verdad las prefieren brutas? Entonces la respuesta de ella fue, ¿leíste el libro? Le digo, sí. Ok, ¿tú qué crees? ¿Que es brutas porque son, lo son realmente? ¿O es que tratan de parecer brutas? Perdón la palabra, pero es el nombre, el título del libro, ¿no? Entonces mi respuesta fue, ella me estaba también entrevistando, ¿no? Entonces mi respuesta fue, no, ellas parecerían que son más débiles. Entonces Isabela me dijo, sí, esa es la razón, no es que tienes que ser de bruta. Es que de cierta manera ella, lo que, ella hablaba algo que se decía machismo por conveniencia, aún recuerdo esa frase. ¿Por qué te menciono esto? Porque, por ejemplo, yo me puedo abrir la puerta del carro, pero decido dejarle a él que me la abra. Si él me la quiere abrir, me la abre. Ya, yo puedo pagarme la cuenta del restaurante, pero yo también puedo decidir dejarlo a él que me la pague. Yo decido ser fuerte y consolarme a mí misma si quiero llorar por cualquier cosa que me haya sucedido. Pero también yo puedo decidir dejarlo a él que me abrace y que me preste su hombro y que me consuele. Es decir, que de cierta manera las mujeres también podemos tomar dos posturas. O decidimos hacerlo solas o decidimos hacerlo acompañadas. Y eso no significa que si yo decido hacerlo acompañada, eso no significa que soy una mujer débil. Significa que yo decido dejarlo a él y abrirle a él un pequeño espacio para que forme parte de mi vida. No sé si se entiende la diferencia.
Claro que sí. Y a raíz de esto que nos acabas de comentar, pues digamos, salimos de tus 30 y entramos en tus 40. ¿Cómo entonces haces esa transformación? Decides entrar en el juego de machismo por conveniencia, digámoslo así.
La respuesta es sí, creo que es la primera vez que estoy diciendo esto en una entrevista. Sí, la respuesta es sí. Quizás antes yo era una mujer muy autosuficiente y yo recuerdo que un día un ex me dijo algo que me dolió en ese momento, pero que hoy yo ya lo entendí. Recuerdo que él me dijo, eran como las 10 de la noche, estábamos conversando y yo le di como una orden. Yo no me había dado cuenta que le había dado a él una orden. Entonces él me dijo, recuerda que en este momento no estás trabajando, tú no eres mi jefa. Fue tan duro lo que me dijo en ese momento, yo pensé que él estaba equivocado, por supuesto, pero hoy me doy cuenta que él no estuvo equivocado. ¿Cuántas veces, y me pongo a pensar, cuántas veces en mis anteriores relaciones yo traté de ser la jefa? Entonces, ¿qué estaba haciendo yo sin darme cuenta? Estaba llevando mi lado laboral a mi lado personal y sentimental. En una relación yo no debía ser la jefa. En una relación yo no debía llevar la relación hacia el punto en donde yo la quisiera. Era simplemente un ganar, ganar, dar, dar. Entonces, tú me preguntabas si de alguna manera, pasado los 30, yo diría después de los 35 años, diría que yo empecé a entender que si yo quería a una persona, a un hombre en mi vida, tenía que dejarle un espacio para él. Porque si no, él iba a sentir que él no era necesario en mi vida. Entonces pasé de decir, no, no lo hagas nada, yo lo puedo hacer sola, a decirle, está bien, ¿quieres ayudarme? Perfecto, hazlo, ayúdame. Incluso con cosas que yo sabía que las podía hacer bien, yo sola. Pero si él me está ofreciendo su ayuda, ¿por qué no dejarme ayudar? ¿Por qué seguir siendo la supermujer? El tema de los patrones, chicas, señoritas, es lo más importante. Empiecen a analizar si han tenido relaciones fallidas, empiecen a analizar cuál pudo haber sido el problema, porque no necesariamente nosotras somos siempre las víctimas. A ver, unas veces tenemos que analizar si nosotros hemos sido parte del problema también. Eso.
Y una vez que lo encontremos, ¿qué hacemos?
Me avisan. Una vez que lo encuentran, les he dicho a algunas chicas también que de repente están conociendo gente nueva y ya quieren como empezar esta relación, pero como que se van a meter como de cabeza y les digo, a ver, no, tranquilas, con calma, vamos con calma, conociéndolo con calma y viendo bien si esa es la persona correcta.
Pero bien, ahora cuando ya tú caes en conciencia de eso y abres tu abanico de amistades, ¿cómo caes en el matrimonio?
Bueno, te cuento, Paula, que yo estuve comprometida 3 veces. Yo dije sí 3 veces y solamente me casé una vez. Es decir, que cuando tuve 21 años me pidieron matrimonio y dije que sí. No sé por qué dije que sí, ahora me pongo a pensar. Yo a lo mejor simplemente quería salir de la casa de mis padres, nada más. Era muy inmadura, pero dije que sí. Después, a los 30 años, me iba a casar con un hombre 20 años mayor que yo y dije que sí también. Me parecía era un extranjero y era este deseo como de simplemente pensé que él era la persona correcta. Y dije, sí, no analicé realmente si él era un hombre coherente o no. La tercera vez fue la vencida. Ya fue a los 42 años y dije que sí, bueno, y con ese ya me casé.
Pero ¿cómo lo conoces y cómo te hace la relación de que dices, me caso? O sea,
Me
¿cómo
caso con
logras
él.
todo eso? Porque ese proceso hasta ahora no lo habíamos tenido.
Claro, tú sabes que a los 33 años yo decido irme a Argentina a estudiar, me fui allá a estudiar y a vivir un tiempo, fue una experiencia maravillosa. Y estando allá, yo siento que realmente maduré, o sea, lo que no había madurado y entendido en mi país, lo terminé haciendo allá. Yo tengo un especial cariño por Argentina. Conocí gente maravillosa. ¿Y por qué menciono que ellos son parte importante de mi vida? Porque si tienes algún amigo argentino, no me dejarás mentir de lo que voy a decir en este momento. Ellos son personas muy directas. Te la dicen sin anestesia. No adornan lo que te dicen, te lo dicen ahí. Entonces, con ellos empecé a entender que mis patrones, mi elección había estado equivocada, que ese era uno de mis errores. Y mi segundo error era quererme muy autosuficiente. Luego de ese tiempo, cuando ya regresé a Ecuador, obviamente ya regresé, digamos que más madura, más estable, en fin, y decidí darle una oportunidad a las apps, a las aplicaciones para conocer gente. Ya yo tenía algunas amigas, también conocido a sus esposos a través, de manera online. Yo me negaba a hacerlo y un día decidí dar la oportunidad a ellos. Mi inglés no es muy bueno, no era muy bueno. Ahorita es mejor. Sin embargo, en aquella época ingresé a una página web que se llama CatholicMatch.com y la mayoría de estos perfiles eran hombres que solamente hablaban inglés. Y allí conocí a mi esposo. Esa es la historia. Él es un año mayor que yo. Nos casamos cuando él tenía 45, yo 44. Y nos casamos en Ecuador. O sea, él fue a Ecuador a conocerme en persona. Y bueno, por fin ya digamos que tomé en cuenta ese detalle, el tema de los patrones. Hice que de la lista, acuérdate que habíamos hablado de la lista, traté de que las dos cosas, que sea una persona coherente y una persona que creyera en Dios, que tuviera mis mismos valores, estuvieran en las dos primeras partes de mi lista. Y el resto, ¿qué te puedo decir, Paula? Mi esposo no baila, no viaja, no lee, no ve películas, o sea, no hace nada en el resto de la lista, pero es un hombre coherente con el cual puedo compartir mis valores. Y a la larga descubrí que eso era lo más importante.
Una relación a larga distancia, todo el mundo dice que es más complicado que una que puedas tener cercana, ¿no? Y el tema del idioma también puede ser otra barrera que para muchos es complicado.
Y lo es. Yo diría que la barrera es lo más importante, pero te das cuenta que cuando una persona está lista para algo, está lista. O sea, seguramente si yo hubiera conocido a Eric hace 10 años, esto no hubiera pasado. Nunca nos hubiéramos enamorado. Cuando lo conocí, él estaba listo para casarse. Él estaba buscando a alguien y yo estaba en la misma frecuencia.
Ahora, en el tema de las aplicaciones, porque hay un montón de aplicaciones, desde mi punto de vista, yo traté una personalmente y no me gustó. Yo soy de la vieja escuela, como dicen. ¿Qué debe tener en cuenta una persona a la hora de, si decide, pues, ingresar en este tipo de mundo digital para hacer una cita? ¿Qué debería de tener en cuenta? Porque hay algo importante que me gustaría resaltar y es que han aumentado las enfermedades de transmisiones sexuales y los expertos de los CDC ya están advirtiendo que al parecer las aplicaciones de citas podrían estar influyendo en esto. Yo no sé cuánto de cierto tendrá, pero están haciendo un llamado a las personas, sobre todo a las personas solteras.
No conocía este tema, pero te podría decir que al menos cuando es a distancia, más bien ese problema no se presenta porque no lo conoces, no estás con esa persona físicamente en la misma ciudad. Quizás pasaría algo así si tengo Tinder, y recuerda que Tinder básicamente funciona con las personas que están a 5 o a 10 kilómetros de distancia tuya. Es decir, que son personas a las que podrías llegar a ver en la misma ciudad el mismo día, ¿ya? Pero con el resto de aplicaciones normalmente conoces gente de otras ciudades, de otros estados o de otros países, como en mi caso. O sea, yo estaba en Sudamérica y el hombre estaba cerca de Canadá. Entonces las posibilidades de tener estos temas, bueno, de enfermedades y todo eso es un riesgo muy pequeño, porque lo que haces es que conoces a la persona conversando y hablas con esa persona en videollamada todo el tiempo y compartes tu vida.
¿Cuál crees que ha sido el momento poderoso que te ha llevado a donde estás?
El momento poderoso que me ha llevado a donde estoy es cuando me mudé a este país, a Estados Unidos, y decidí empezar a hacer algo en mi idioma, y decidí empezar a ayudar a otros. Yo creo que ese fue el momento poderoso cuando decidí seguir los consejos de algunos amigos míos. Siempre digo que mis 5 amigas solteras a las que daba consejos sobre cómo conocer buenos caballeros se multiplicó, ya no son 5. Ya ahorita somos más de 2.000, y es muy gratificante poder ayudarles a que, si de verdad anhelan tener su propia familia, poderles ayudar a ello.
¿Cuál sería tu consejo poderoso?
Mi consejo poderoso es dos cosas. La conquista es mutua, tienes que dejarte de conquistar, pero al mismo tiempo tienes que hacer de tu parte. Y lo segundo es pon tu 1%. La vida o Dios te pone el resto, pero tú tienes que poner de tu parte. No es algo que te va a llegar, no es, el amor no te va a golpear la puerta y te va a llegar en ese momento. Ah, y sígueme en Bendita Soltería en Instagram.
Muchísimas gracias.
Buenísimo, gracias, Paula.
Recuerda, hacer bien sin mirar a quién. Power Moment cuenta con música original del afamado ingeniero de sonido, productor musical y musicólogo, múltiple ganador de los Grammys americanos, Marcel Fernández. Además, cuenta con la prestigiosa voz del reconocido talento hispano de ESPN en español, Carlos Cataño. Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, @PowerLamas, en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.
Power Moment con Paula Lamas.
Traído a ustedes por
Héctor Quiroga, abogado inmigrante para los emigrantes. Me puedes hablar al 509-380-9091.